I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 3 and verse 16. Colossians.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y nuestro título en esta mañana serán las gracias morales del creyente. Y lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar aquí son aquellas gracias morales que los creyentes deben evidenciar, y nos lo expone aquí en estos versículos. Ahora vemos aquí tres gracias. Si seguimos la puntuación, podemos verlo aquí. Y si tú sigues la fluidez del lenguaje en un sentido natural, incluso teniendo en cuenta, sin tener en cuenta la puntuación, podemos ver cuatro gracias morales aquí. Desde luego, en el griego original no había la puntuación que tenemos aquí en nuestra versión bíblica, pero la mayoría de los traductores tomaron cuatro gracias aquí en vez de tres. Así que vamos a ver cuatro gracias morales en los creyentes. Y esto es algo natural. Y lo primero que vemos aquí es lo siguiente: que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Esa es la primera. La palabra de Cristo more en vosotros. Que more la palabra de Dios en nosotros. Ahora, lo primero se refiere simplemente a la doctrina de la salvación, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, desde luego, si nos volvemos a los tiempos en que la carta fue escrita, los colosenses se les fue enviada esta carta no solamente a los colosenses, sino que fue una carta circular. Y la palabra de Dios aquí fue específicamente para los colosenses en el sentido del evangelio. Fue el evangelio lo que les fue llevado allí. Y el apóstol Pablo está defendiendo el evangelio contra los ataques de los judaizantes que querían contaminarlo y retorcerlo. Y eso es lo que primeramente está en la mente del apóstol cuando dice que las doctrinas de Cristo moren, vivan dentro de ti, las enseñanzas de Cristo, los elementos que enseñan la salvación. Desde luego el tiempo ha pasado y la Biblia ya está completa bajo la dirección de los apóstoles, y los evangelios fueron escritos hasta el final del libro de Apocalipsis. Y entonces ellos saben perfectamente que Cristo es la palabra desde el principio. Con Dios siempre la palabra de Dios ha sido claramente expresada aquí. Así que Cristo vino a significar, por así decirlo, toda la palabra de Dios se cumplió en él todo. Entonces el evangelio particularmente debe morar en ti, es lo que quiere decir aquí. Por supuesto, toda la enseñanza de Dios, pero aquí el evangelio es lo que se está hablando. Así que vamos a ver el primer sentido que tiene el texto. Es decir, que la palabra de Cristo, la salvación, viva en ti siempre, a lo largo de tu vida. Ah, pero yo fui convertido hace 10 años, o hace 20 años, o 50 años atrás. Sí, pero las verdades fundamentales del evangelio de la salvación deben ser todo para nosotros, y debemos vivir con ellas siempre. Y esto es algo vital y es el sentido primario del pasaje. Deja que los fundamentos básicos del mensaje evangélico vivan en ti. La doctrina de la salvación, que sea precioso para ti. Aquello que Cristo hizo por ti, el precio que fue pagado por ti, la extensión de su amor. La necesidad de la muerte sustitutoria de Cristo, que esto es more siempre en tu corazón y en tu mente. La necesidad de su venida a sufrir en la cruz del Calvario sufrir esa separación del Padre. Todas estas cosas tuvieron que ser hechas por el Señor, pues que esto viva en ti, more en ti siempre. Es lo que está aquí en el trasfondo. Su sacrificio, que fue su justicia, que fue acreditada a ti. Él fue quien compró, Él era quien merecía la gloria eterna, por así decirlo, no tú. Y cómo Él acredita la doctrina de la imputación. Y cómo nosotros, que no merecemos nada de Él. Recuerda siempre, no dejes que esto se diluya en tu mente, sino que los cristianos debemos mantener nuestra fe en ello. Y esto nos humilla, nos mantiene humildes y nos mueve, y esto debe ser todo para nosotros. Deja que la palabra de Dios, de Cristo, sea una base fundamental de enorme importancia en tu mente. Nunca lo olvides, no olvides tu testimonio. Siempre debemos estar preparados para dar un buen testimonio. Bueno, hubo un tiempo, desde luego, que en el que la gente oró, alguien oró por ti, y todas las deudas que tienes con Dios y de cómo Él te salvó. Nunca olvides la cruz de Cristo para tu vida eterna. Bueno, en el museo hay una frase en la pared que conmemora a John Newton, y él quiso escribir algo allí que dice algo como: no somos más que esclavos en la tierra de Egipto. Y bueno, y esto era algo que él quería tener allí para recordar los fundamentos, es decir, nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Fuimos comprados, fuimos salvados, redimidos. Y eso es lo primario, lo fundamental, cuando leemos aquí que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que siempre esté esto allí, cada día, en cada problema, en cada momento de distracción. Que nosotros recordemos estos aspectos fundamentales que son preciosos y vitales para nosotros. Y luego viene también un sentido más extenso en el pasaje, lo que viene a significar para mí que esta palabra more en nosotros, que la obra de Cristo, que la palabra de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis more en nosotros, que morar ricamente en nosotros, leyéndola obviamente cada día, absorbiéndolo y buscando entender el sentido, memorizar los pasajes claves y estudiar las doctrinas y las promesas. Esa es la fuente de todo para nosotros. No como la iglesia de Roma. La iglesia de Roma dice, clama honrar la escritura y que la Biblia es autoritativa e importante. Pero rápidamente te das cuenta que no es así. Porque ellos tienen algo allí, algo más, que es igual a la Biblia o incluso más importante que la Biblia, y eso es la tradición de la iglesia de Roma. Y las declaraciones de los papas que han estado sucesivamente, cada uno de las autoridades que para ellos están por encima de la escritura, y aún así ellos proclaman, reclaman ser los intérpretes únicos de la Biblia, y lo que hacen es cambiar el sentido de los significados. Y desde luego hay gran disputa, porque ellos dicen, la Biblia dice esto, pero nuestra tradición romana dice esta, porque tal y tal papa dijo, o la tradición dijo esto. De manera que la tradición viene a ser más importante que la Biblia. Yo lamento tener que haber traído este ejemplo, pero es que no hay nada más grande que la Biblia, y ni siquiera hay algo igual a la Biblia, sino que es nuestra autoridad principal. Las personas carismáticas, por ejemplo, tienen que ser muy cuidadosas, pero no lo son, porque ellos tienen una serie de mitos y vamos a decir miles de profetas. Y entonces ellos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es esto así, de esta manera, y tenemos que cantar de aquella otra forma y adorar de aquella forma. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos reclaman que Dios se los reveló, aunque no esté en la Biblia. Ellos lo que hacen es que traspasan la escritura Pero no, la Biblia es lo más importante y nos guía no solo en doctrina, sino en práctica, en la vida de cómo debemos hacer las cosas. La Biblia es nuestra autoridad en la que basamos toda nuestra vida. Y aquí está toda nuestra fuente de información. Pero es más que esto. Porque también es para nosotros un objeto de admiración. Cuanto más leemos la Escritura constantemente y buscamos entenderla, nos maravillamos de su composición y su naturaleza, del orden que lleva. Y vemos que no tiene contradicciones y es admirable la consistencia y el desarrollo de los temas. Nos maravillamos cada vez que la leemos y la forma en la que obra. Y vemos cómo hay esa concordancia entre los pasajes. Esto es algo para admirar, pero también es, y este es uno de los, un significado muy, 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 muy bonito, porque es uno de los medios de comunicarnos con Cristo, por así decirlo. Es un medio de gracia, ya que constantemente nos permite sentir la presencia de Dios. Cuando vas en tu devocional personal diariamente, entonces tú abres un salmo y lo lees y sientes como que te está hablando a ti mismo. Y entonces lo tomas para ti y tu conciencia se ve retada. Y entonces hay una conciencia de la unión con Cristo y ves las necesidades y las promesas que Él nos da. Y vemos que es entonces para nosotros una fuente de información, pero también de autoridad. Pero también un objeto de admiración. Es la palabra de Dios la que pone límite a toda discusión, porque es para nosotros la palabra de Dios. Es el manual del consuelo. Para nosotros es todo. Es todo para nosotros. Así que tomamos esto en dos sentidos, en dos partes. Primero, que la palabra de Dios viva en ti ricamente. Estos son, es decir, los fundamentos de la salvación. Y toda la palabra de Dios. Porque sin esto no hay progreso ni entendimiento en la vida cristiana. Queridos amigos, tú no puedes quitar la palabra de Dios de tu vida. Y dice aquí la Escritura, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esto sería otro punto de estudio, pero antes de llegar aquí, quiero decir algo, y es que si tú lo lees diariamente, si tú lees la palabra de Dios diariamente, para encontrar el significado debes cuestionar, preguntar. Por ejemplo, yo ahora leo este pasaje y puedo ver su sentido. Debo preguntarme, ¿hay una doctrina aquí para mí que yo deba reconocer? ¿Hay algún deber aquí para mí que quizás yo he ignorado? ¿Hay aquí una prueba en este pasaje que incluso se aplique a mi vida? ¿O algún aliento? ¿Alguna promesa? ¿Veo a Cristo en este pasaje? ¿O a Dios el Padre? Nosotros debemos hacernos estas preguntas para provocar nuestra búsqueda y entendimiento. Así que diariamente usamos la Escritura para afinar nuestro celo, para poder rebajar el deseo del mundo y poder incrementar nuestro deseo por el Señor y ser más conscientes de lo mucho que le debemos y apartarnos del error. Deja entonces que la palabra de Cristo more abundantemente en ti. Ahora quiero tomar nuestro segundo punto, nuestra segunda gracia moral, y es en toda sabiduría. En toda sabiduría. Esto está unido al primer punto, pero esto nos dice mucho más. La sabiduría es una gran palabra usada en las cartas del apóstol Pablo, y en Colosenses se usa no menos de 6 veces. No es lo mismo que el conocimiento. El conocimiento y la sabiduría son dos cosas diferentes. Tienen una distinción en la palabra de Dios. Sabiduría va mucho más allá que el conocimiento, porque es la capacidad de analizar de alguna manera el conocimiento y aplicarlo a las situaciones, discernir y decidir en base a ello. Ver las implicaciones es la aplicación, Eso es sabiduría. Si yo enseño, yo podría enseñar hechos. Pero eso no necesariamente es sabiduría, porque la sabiduría es aplicar los conocimientos a las situaciones. La sabiduría contempla los asuntos importantes. Por eso dice aquí el texto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hay allí una distinción. Primero hay enseñanza, que esto es algo importante, y también hay exhortación. Exhortándoos, dice aquí, sí, como se ha traducido. Vendremos a este punto en un momento, pero dice en toda sabiduría. Aquí, cuando se nos habla de la enseñanza, de la exhortación, viene tomado de una palabra griega que significa como tener en cuenta, ponerlo en la mente, pensar acerca de esto, aplicarlo y llamar tu atención a esa aplicación que es necesario hacer. Podría ser como una palabra de precaución, de cuidado, o también de aliento, o incluso de reprobación en casos de ayuda. En toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Bien, puede ser desde el púlpito, pero también en la relación fraternal de persona a persona. Cuando hablamos de la predicación, hablamos de cuatro departamentos de la predicación. ¿Qué es lo que el predicador hace? Bueno, pues enseña las doctrinas. Ese es el primer departamento. El segundo departamento es la exhortación. Es decir, aplicar y llamar la atención o incluso reprobar, pero buscar la aplicación. El tercer departamento, entonces, es predicar el evangelio, el evangelismo. Específicamente una predicación evangélica persuasiva. Y el cuarto departamento es la glorificación de Dios. Elevar los corazones de las personas y mostrar la grandeza del Señor en la salvación y en las promesas. Así que son cuatro cosas distintivas. Tú podrías tener un solo aspecto en la predicación. Y si es un predicador que únicamente evangeliza y nunca exhorta, sería una pena. ¿O qué tal un predicador que nunca predique el evangelio? Bueno, pues esto sería desastroso. O quizás un predicador que nunca eleve y glorifique al Señor y caliente con esto el corazón de las personas, sería una desgracia también. No, hay que cubrir las cuatro áreas del predicador. Esa es la labor del predicador. Algunos quizás están demasiado fijados en un aspecto o en dos, pero debemos mantenerlos todos en vista. Bueno, pues aquí tenemos dos mencionados en este pasaje. Dice, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, porque la aplicación es muy importante. La doctrina debe ser el adorno de nuestra vida, ser aplicada. Es por eso que muchos estudios bíblicos no son muy buenos. Son buenos en un sentido, tanto como que defienden la verdad bíblica y exponen los textos y enseñan la historia y la geografía y las relaciones en el pasado de los pasajes y cómo en el pasado hacían esto y ciertas doctrinas, pero en ocasiones parecen sin utilidad para nuestras vidas. Pero si tú lo usas diariamente en tus devociones, podría ser de gran ayuda en tu testimonio, en tu testificación, y si buscas las aplicaciones, incluso aquellas cosas que se nos hablan de que no debemos hacer. Por ejemplo, hay muchos comentaristas que hablan únicamente de los sentidos y significados, pero no de las aplicaciones. Pero para nosotros, como dice el texto, debe haber enseñanza y exhortación, que son los dos departamentos que se nos exponen en este versículo 16. Y esto hecho con toda sabiduría. Pero yo quiero ir a una tercera gracia moral que vemos aquí. Enseñarnos y exhortándonos unos a otros. Y aquí quiero poner como un punto y coma allí. Y dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice, con gracia en vuestros corazones al Señor. Tú puedes ciertamente enseñar con salmos y con himnos y cantos espirituales, pero no creo que sea esa la intención del texto al decirnos respecto a los salmos y demás. Dice primero que la palabra de Cristo viva en ti ricamente y que de allí nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros y que además cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la manera normal de seguir la fluidez del pasaje a su entendimiento es este, tal y como está aquí escrito. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos mantener con los salmos, es decir, que habiten entre nosotros, que estén con nosotros. Salmos e himnos, ¿qué quiere decir entonces el texto? Bueno, algunas personas dicen que estos cuatro elementos, estos tres elementos, perdón, salmos, himnos y cánticos, describen algún tipo de división entre los salmos, pero no es eso lo que los antiguos iglesia reformada en la antigüedad ha creído, sino que más bien lo que quiere decir es que los salmos, obviamente los salmos del Antiguo Testamento hacen parte de los cánticos, pero los himnos hacen referencia a las adoraciones que apuntan a la obra neotestamentaria, composiciones humanas basadas en la obra de Cristo, cánticos espirituales. Esto posiblemente categoriza estas divisiones de tipo de himnos. Y como dice el pasaje aquí, debemos hacerlo con gracia en vuestros corazones. Ahora, ¿cuál es la autoridad o los pasajes autoritativos dentro de la escritura que nos indican qué cantar? Bueno, pues uno de ellos es este que tenemos aquí. Lo que sea que hagas, incluido lo que acabamos de mencionar, es decir, el estudio de la palabra, la enseñanza y la exhortación desde el púlpito o entre hermanos, y cantar salmos e himnos, incluye todas estas cosas y todo lo que hagas, en palabras o en hechos, hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que cantar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros apreciamos a aquellos que cantan únicamente salmos, que guardan la salmodia exclusiva, y nosotros podemos adorar con ellos, pero creo que cometeríamos un error aquí si asumiéramos que solo podemos cantar himnos y salmos sin mencionar el nombre de Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros, ya que lo que dice el pasaje aquí es que todo lo que hagamos, sea de obra o de hecho, y específicamente la adoración debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el pasaje, deja que la palabra de Cristo more en ti. Cristo es fundamental. Y desde luego no solo podemos cantar acerca de las sombras y tipos del Antiguo Testamento, ya que Cristo está allí en sombra y en tipo, pero no está mencionado literalmente. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy debemos seguir lo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde vemos la adoración en el cielo y allí se nos menciona el cántico nuevo, y allí se nos muestra a qué se refiere ese cántico nuevo. Y es como la iglesia allí redimida y los 24 ancianos alrededor del trono y los querubines y los cientos de miles y miles y miles de ángeles, y todos ellos cantan allí. ¿Y acerca de qué cantan? Distintivamente cantan doctrinas neotestamentarias, la obra de Cristo y su encarnación, su sufrimiento y muerte, y su sacerdocio por todos los creyentes, y de cómo un día reinará sobre la tierra, y todas estas cosas. Todas estas cosas son doctrinas neotestamentarias que han sido tenidas en cuenta allí, que se nos describen como cántico nuevo. Todo esto, por tanto, apunta a que nosotros cantamos aquí himnos que, aunque son de composición humana, ellos tienen que honrar los salmos. Nosotros honramos los salmos, las paráfrasis de los salmos. De hecho, en nuestro himnario, los primeros 150 himnos están allí honrando los salmos, porque son versiones de los salmos del Antiguo Testamento y todos estos himnos están basados en los salmos. Pero desde luego también cantamos himnos de composición humana que se toman de los salmos y exaltan la obra de Cristo. Y nosotros miramos allí los salmos y nos damos cuenta que muchos de ellos son subjetivos, pero otros son objetivos. Adoraciones claras a Dios y a sus atributos y a sus grandezas y maravillas. Eso es adoración y alabanza. Alabanzas objetivas, es decir, claras a Dios. Pero también hay salmos que son que son subjetivos. Y damos gracias a Dios, donde el salmista le da gracias a Dios por la salvación que es hecha por Dios y por la intervención de Dios en su vida. Y por supuesto nosotros debemos mantener un balance. Desde luego, guardando y respetando la inspiración del libro del Antiguo Testamento y mantener un balance entre los salmos objetivos y los subjetivos, de manera que podamos en nuestros himnos honrar a Dios en una manera neotestamentaria. No solamente decimos gracias Dios por mi salvación, gracias Dios por mis bendiciones, lo cual es importante, pero no paramos allí, sino que nosotros exaltamos a Cristo y lo adoramos a Él y fijamos nuestra mente en Él y nuestro entendimiento. Y estas cosas son muy importantes. Nosotros, por supuesto, seguimos la manera de la adoración del Nuevo Testamento. En cada carta del apóstol Pablo, él empieza de una manera objetiva, apuntando a las doctrinas y a las acciones de gracias. Incluso en las cartas lo vemos. De hecho, que allí podemos ver un modelo de adoración y de alabanza. Y eso es lo que nosotros tenemos en cuenta, la Escritura. Así que nuestros himnos deben honrar el balance del contenido de los salmos. Este es el ejemplo inspirado para nosotros. Muchos himnos modernos no lo hacen. Están totalmente fuera de balance. Muchos de ellos son solamente acerca de mí, de mí, de mí. Muchos de ellos ni siquiera hablan del arrepentimiento y simplemente mencionan cosas extrañas. ¿De verdad? Es por eso que los himnos antiguos y tradicionales son más bíblicos y son mejores, superiores a muchos de los himnos modernos que vemos hoy por ahí. Y quiero tocar un tema más aquí brevemente. Dice, en salmos e himnos y cánticos espirituales, y cantando siempre con gracia en vuestros corazones al Señor. Gracia en vuestros corazones. La gracia aquí se refiere a tu conciencia de la salvación por gracia. Ese favor inmerecido de Dios al salvarnos. Un concepto humilde que nos humilla y que vemos aquí en el versículo 16 de esta palabra de Dios, la doctrina de la salvación. Yo vi en una revista cristiana a un hombre que escribió una carta que estaba haciendo un reclamo y quejándose acerca de la cuarentena. Y él allí decía algo como esto, más o menos: si no puedes cantar, entonces no vale la pena ir a la iglesia. Y está prácticamente tratando de convencernos de no ir a la iglesia ¿para qué? Si no podemos cantar. Así que vemos que nosotros, lo que él estaba diciendo es simplemente que si no cantamos, pues no vale la pena ir a la iglesia. Bueno, yo estaba leyendo esta carta y yo pensaba para mí mismo, bueno, posiblemente este es un hombre que canta un 100% más con sus labios. Y posiblemente 0% con gracia en su corazón. ¡Qué importante es la gracia en el corazón! Es glorioso cantar con la boca y con los labios, claro. Pero la clave es cantar con gracia en vuestros corazones. Bueno, con esta cuarentena, al menos por un poco tiempo, nos ha hecho un favor porque solamente podemos cantar con la gracia de nuestros corazones y no con nuestros labios. Y esto desde luego es un buen ejercicio para nosotros, que realmente entendamos las palabras y darle significado a nuestro corazón y cantarlas desde el interior del corazón. Normalmente, ¿cómo es que cantamos? Bueno, ¿cómo debería ser nuestra canción? Bueno, no quisiera tener que decirte esto, pero debería ser el 90% del corazón y el 10% de los labios. Tal vez este sea un buen balance. Sí, es bueno cantar, pero principalmente viene del corazón. Es decir, con una gran conciencia de la gracia de Dios para contigo. Así es como nosotros cantamos y debemos hacerlo. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado y yo que quisiera ir al versículo 17. Dice, y todo lo que haces. El versículo 17, te voy a decir acerca de qué está hablando aquí. Aquí lo que dice en el versículo 17 es, y todo lo que hagamos, lo que quiere decir es que nos está aquí advirtiendo algo importante y es que nosotros siempre somos representantes de Cristo. Y todo lo que hacéis, sea en palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Debes estar advertido de tu llamado. Debes estar advertido constantemente de quién estás representando y bajo la autoridad de quién es que vives y bajo sus mandamientos que su gracia nos capacita para vivir conforme a ellos. Los deberes espirituales los hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Todas tus palabras y tu conducta, cómo te comportas con tu esposa o con tu esposo, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Tú eres su representante. Organizamos y programamos nuestro tiempo. Allí en la mesa, tú eres el representante de Cristo. Hazlo en su nombre y por su amor. Un empleado, lo mismo. Un empleador, igual. ¿Puedo hacer esto en el nombre de Cristo? ¿O esto está siendo impuesto de manera injusta sobre alguien y únicamente apunta a elevar mi ego? Cada una de las cosas que hacemos debemos pensar, ¿las podemos hacer en su nombre? ¿Cuán vigilantes debemos estar? ¿Cuán cuidadosos debemos ser para poder obrar en su nombre y por su amor? Solo tengo tiempo para decir esto y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Cuatro gracias que tenemos de parte de Dios. La primera, que la palabra de Cristo viva en nosotros. La gracia, las melodías que provienen del corazón, que reflejen las cosas de Dios. Y desde luego nuestro deber de que esté en nosotros esa advertencia de que somos representantes de Cristo. Y podemos cerrar cantando.